pensando. Sinceramente te quiero así, tal como...
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Venga, a las 12 y 14 minutos, Pedro García Aguado, buenos días otra vez.
Buenos días, Elia, ¿qué tal?
Vamos a dar el teléfono antes de nada, que ha salido María, para ver si tenemos alguna llamada sobre, padres que estén un poco perdidos con respecto a las influencias de sus hijos, ¿verdad? Voy a dar el teléfono 91-573-9725. Pedro, son importantes las amistades, ¿verdad?
Son importantes porque son ese grupo habitualmente que aparece y que se le da muchísima importancia, sobre todo en la etapa adolescente. Y es a través del grupo que nos identificamos y que generamos nuestro propio juicio crítico. Entonces, habitualmente sueles ir con aquellas personas que son más afines a ti y que, bueno, son más afines incluso en gustos y en formas de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que cuando un hijo o una hija se torce un poco, siempre está la frase de papá y mamá de es que no me gusta con quién vas.
Es terrible, sí. Es una falta de autocrítica, ¿no? O de, bueno, simplemente lo que tú dices, ¿no? Si va con esa gente es porque está cómodo al final.
Claro, que bien lo has dicho. Es una falta de autocrítica absolutamente por parte de los padres. Es decir, tu hijo o tu hija puede ir con un grupo muy disruptivo, pero puede saber comportarse bien. O puede ir con el grupo disruptivo porque también se comporta de esa manera y está como pez en el agua. Yo pongo mi ejemplo. Yo en el instituto no me fui con las personas que mejor iban en clase. Estaba en una época de absoluta imbecilidad y me fui, mira, con un grupo muy dispar, porque en música no nos poníamos de acuerdo. Era un rocker, un pijo.
Bueno, me encanta. Es que en aquella época era eso. Rapper, rocker, pijos.
Ojo con los rappers, no llames al mal tiempo.
No, todo cuidado con los rappers.
Era Satanás.
Era otra. Era otra cosa, era otra cosa.
Era otra cosa, sí.
Pero bueno, sigue, Dylan, cuéntame.
No, eso, entonces yo, claro, me fui con ese grupo porque evidentemente no éramos los que sacábamos mejores notas, éramos los que teníamos un mal hábito común, que era los viernes quedar a fumar antes de entrar en clase,
claro,
o ni entrar en clase.
Claro.
Entonces, claro, luego pues ese grupo íbamos siempre juntos. Luego veías pues a la parejita de chicas que estaban excluidas del grupo de las populares,
sí.
De las divinas, todo eso con mis hijas. Yo me he reído mucho porque había una serie que se llamaba, no sé si Violeta o no me acuerdo.
Sí, les gustaba mucho esto de Violeta.
Claro, y eran las populares, las divinas, bueno, era una cosa así.
Es terrible. Pero claro, al final es complicado, sobre todo en la adolescencia. Pedro, tú sabes que son insondables. Llegan a casa, lo primero que es que no hablan demasiado. Dices, bueno, ¿y qué hará? ¿Con quién va? Pero tampoco puedes estar vigilando las 24 horas del día. Yo creo que el chaval, lo que decimos, tiene que tener su identidad, pero también juzgar, no sé cómo decirte, imagínate en estos comportamientos violentos que hemos visto esta semana. Oye, pues si tú estás en un grupo y al final te dicen, venga, que vamos a ir y tal, tener la suficiente personalidad, que es lo complicado, es salir del rebaño y decir, oye, mira, que es que esto no está bien, que yo paso. Mira a la chavala esa que dice que le han reventado el ojo a la otra por culpa de ella y ahora se siente fatal.
Claro, ¿cuántas personas de estas que han ido a manifestarse por esta falsa protesta sobre la libertad de expresión de un pseudoartista se han visto envueltos, se han visto envueltas en todo ese jaleo de pedradas, de terrorismo urbano? Muchos. Entonces, como tú bien dices, yo me acuerdo también, mi primo, cuando éramos pequeños, los domingos se vestía de una determinada manera y yo le decía, ¿dónde vas, primo? Y decía, me voy a pegar con tal, ¿vale?
Digo, quedabas, vale, para pegarte.
Quedaban para pegarse. Entonces, cuando tú vas a esos sitios, tienes que tener la suficiente capacidad y el juicio crítico para decir, oye, mira, perdona, yo te quiero, eres mi amigo, eres mi amiga, pero me voy de aquí porque esto no va conmigo, ¿no? Entonces, ahí vamos un poco a lo que es la educación. ¿Cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sean capaces de decidir y tener la suficiente autoestima, la capacidad de autovaloración positiva, el afianzarse asertivamente en lo que no quieren hacer y decirlo, y no tener ese miedo a quedarse aislados, a quedarse aisladas de un grupo de iguales, que yo creo que al final es lo que más miedo le da o nos da en esa edad, ¿no?, la adolescencia, que no pertenezcamos a ningún grupo. Eso es complicado, pero claro, no pertenecer a ningún grupo quiere decir que tienes que pertenecer al peor grupo, por poner un calificativo a estos descerebrados y, bueno, y terroristas urbanos que hay ahora estos días en las calles.
Totalmente, y además que lo que tú dices también dejan en muy mal lugar. Yo he visto declaraciones de algunos raperos, de verdad, y que tienen muchísimos seguidores. Mira, si yo lo que no quiero es darle pábulo a este personaje, porque ya simplemente en redes sociales el chute que ha tenido de seguidores y de tal, pero algunos raperos también salen diciendo, bueno, el rap es rap, pero lo que hace este tío es otra cosa, y se pueden decir muchas cosas, pero con altura, ¿no? Como decía aquella, con altura, pues efectivamente, Pedro, ¿no?
Lo que hace este tío se llama pelea de gallos, ¿vale? La forma que tiene de hablar y de parafrasear, ¿vale? Porque al final es como que rimas, hacen rimas, ¿no? Pero claro, es que puedes hacer rimas con buen gusto y rimas como las que hace este tipo. Entonces, con que sigas un poquito sus vídeos por ahí, dices, madre mía, es que es infumable. O a lo mejor es que hay que verlo fumado o escucharlo fumado.
También, ¿vale? Entonces, puede ser.
Claro.
Espérate,
este tipo, que ha entrado... Pablo tiene razón y los demás raperos tienen que decir, a ver, ¿este tío es un artista o este tío es tal? Y da igual, lo que sea este tío da igual. Lo que está claro es que ha habido mucha gente que se ha subido al carro para defender de forma violenta a un violento.
Sí.
Yo creo que es así de claro. Han defendido y están defendiendo de forma violenta a un violento. ¿Y defendiendo el qué? Si defenderle tiene que defender su abogado y no le defendió bien, o simplemente la justicia ha hecho justicia, ¿no? Y ha sido justa en este caso. Porque este tío no está por cantar esas mierdas en la cárcel. Está por otro tipo de delitos.
Que tiene antecedentes, de eso, claro, ¿sabes? Efectivamente, que sí.
Pero bueno, la mitad de los chicos y chicas que están tirando ladrillos no lo saben, porque están con el grupo de iguales, están en el modo rebaño que decía antes María, ¿no?
Sí, y ha entrado al estudio porque me dice que tenemos una oyente, María.
Sí, tenemos una llamada. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
¿Qué tal, María?
Un pequeño comentario a lo que estáis diciendo. En aras de la libertad de expresión, ellos se agarran a eso y hacen sus fechorías en la calle. Ayer retuiteaba un comentario de Alejandro Sanz que era, no es lo mismo arte que hartar.
No, desde luego.
Yo creo
luego.
Que resume muy
qué
bien
grande, Alejandro.
¿No? El tema de Hassel o como se llame. Cejerina Marte nos está escuchando ya y quiere hacer un comentario sobre el tema de la adolescencia y las amistades. Cejerina, buenos días.
Sí, buenos días.
Pues todo suyo.
Gracias. Ante todo, felicitarlo. Soy una fiel, bueno, mi marido es fiel oyente de radio y yo también. Yo creo que los niños, desde temprana edad, hay que empezarle a explicar. Mi madre a veces me decía, tú hablas con tu hija como si fuera adulta. No es que sea una adulta. Es que hay que decirle lo que es la vida. Bueno, yo de ese rapero no sabía ni que existía. Creo que mi hija tampoco. Tengo una hija de 17 años y hasta ahora, gracias a Dios, pues es una buena hija, una buena niña. Tiene una compañía de niñas igual que ella, de su edad, más o menos, uno o dos años por ahí, y son niñas normales, comunes y corrientes. Nunca la he escuchado hablar de este señor. Ellas se denominan astemias, porque no fuman, no beben, y son normalistas, como cualquier persona. O sea, esos niños que andan detrás de este señor, o de este joven o hombre, qué sé yo, porque yo ni me digno a mirarlo, porque eso para mí sería hasta una vergüenza. Son niños que muchas veces dicen, ay, que en el hogar. También hay que ver con quién se juntan en la calle,
claro.
Quién lo lleva, como esa que acaban de decir, que le afectó el ojo por una amiga. Pero hay que prepararlo desde pequeño, decirle, ¿tú crees que esto está bien o que esto está mal? Desde pequeño.
Porque sí, que tengan ahora
no lo pueden empezar a educar, ya es tarde.
Bueno, vamos a ver si es tarde. De todas maneras, Cejerina, muchísimas gracias por tu comentario y, bueno, contesta ahora mismo Pedro a todo esto, que Pedro es lo que decíamos en casa, control, pero ves, los padres también dicen, oye, yo lo intento hacer lo mejor que puedo, pero es que luego se junta con esta gente, es complicado, ¿no?
Pero muy bien, esta mamá, como desde el primer momento ella ha visto con quién iba su hija, y ha definido muy bien, son chicas que se denominan abstemias. Hay algo que ya les une, que es que no hacen lo mismo que hacen las demás, que a lo mejor es salir y consumir alcohol, ya sea poco o mucho. Ellas ya se definen como abstemias, ya son no fumadoras, con lo cual ya hay algo que les une. Y sobre todo, la madre tiene razón, ya tiene razón, a este tío no lo habían escuchado ni en su casa. O sea, que es que la gente joven no se identifica con este hombre. Yo he visto peleas de gallos mucho más creativas y divertidas de gente joven que lo que canta este tipo, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto que seguramente la hija de Tejerina ha sido educada con esos valores os ha transmitido o lo has inculcado bien, lo ha inculcado bien.
Eso es verdad.
Y eso es muy importante. Y al hablar a un chico o a una chica como una persona adulta, funciona muy bien. Porque, oye, ¿cuántas veces no...? Bueno, tú tienes sobrinos, ¿no? Tienes sobrinas, Elia. Tú de pequeña, yo no sé si les hablabas a cucu, teta, cucu, teta... No,
claro.
Hablar, oye, cariño, te quiero, qué guapa estás hoy, qué tal, no sé qué. Y eso, al final, esos mensajes llegan más que no intentar hacer que nuestros hijos y nuestras hijas no vean la realidad.
No, infantilizar, es terrible. Es terrible infantilizar. Sí,
esa
sí.
Es la palabra.
Oye, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas esa madre? Eso fue en Estados Unidos, no sé qué protestas fueron, que vio al hijo que se estaba manifestando no sé dónde y salió de casa, se fue corriendo, le enganchó de la pechera. ¿Te acuerdas de aquello,
sí,
María?
Sí, es que además el otro día, viendo los disturbios...
Porque a veces puede pasar, que dice, ¿pero qué hace ahí? ¿Qué
sí,
hace
sí, viendo
ahí?
Los disturbios de la Puerta del Sol, digo, madre mía, es que si mi padre me viera ahí, o sea, iría a la Puerta del Sol, me cogería y diría...
Que luego, Pedro, escucha, yo no estoy diciendo que la gente no se manifieste, al contrario, y hay causas muy dignas.
Pero vamos a
ojo,
ver...
Ojo, si que yo soy la primera que he sido y soy también
que,
muy,
es que esto no
muy
es
revolucionaria,
¿eh?
En eso, pero no es manifestarse,
claro.
El canelo y mucho daño.
Y lo siento, convertir en, bueno, no lo siento, convertir en líder a alguien que no ha dado un palo al agua en su vida.
Y montar una batalla campal por eso,
Dios,
claro.
Exactamente, es que gente que ha sufrido muchísimo para levantar, y no quiero hacer demagogia, pero negocios y demás, que
hombre,
esta gente se ponga como que son la punta de lanza de la clase obrera, pero si no han trabajado en su vida, por Dios.
Total.
¿Qué clase
esto,
obrera?
Siempre...
La clase obrera era las barrenderas que estaban en la Puerta del Sol al día siguiente limpiando sus mierdas.
Claro, total.
Esa, ¿no?, es la clase obrera.
Joder, ¿cómo nos pone esto?
Sí,
de...
sí, es que me indigna.
Es verdad.
María está, María
no
está on fire, o sea...
Es que es verdad, es que genera, mira, lo que no debería pasarnos, pero estos niñatos nacidos del odio...
Sí, genera rabia. Violencia, genera, y es lo que hay rabia. Que intentar que no, sí, claro, genera
exacto.
Rabia.
Hay que tener una inteligencia emocional muy grande,
sí,
para no caer en lo que esta gentuza quiere, ¿no? Que es que estemos todos enervados, enemistados y que no se pueda vivir.
Pero Pedro, lo que quería preguntarte, que si no, y las secciones que están llegando también muchos comentarios, María, lo que decía Cejerina también, que ha dicho, dice, es que eso luego ya a determinadas edades, claro, lo del arbolito, ¿no?, que crece torcido, no tiene solución. Tú has trabajado con chavales ya adolescentes con problemas muy graves y que sí puede encarrilarse la cosa. No sé, Pedro, se dice que donde hay vida y esperanza. No sé qué podemos decir.
Totalmente. Si el abordaje es el adecuado, pues porque el arbolito se puede torcer, pues por lo que decimos, porque en algún momento está buscando atención, afecto y demás, y se junta con los malotes. Bueno, pues le puedes reconducir y empezar a que tenga más autoestima, más pensamiento crítico, etcétera, etcétera, y no necesite tanto la aprobación del grupo. Si él se ha torcido porque ha empezado a consumir sustancias, pues bueno, tratemos el tema de las sustancias. O sea, siempre hay un origen de ese momento en el que el origen de ese momento en el que empieza a ir torcido el arbolito, ¿no? Y si no hay ninguna psicopatología grave o patología psiquiátrica,
eso
siempre
es,
si es algo conductual, educativo, se puede reconducir. Yo doy fe porque lo he vivido.
Pues ya está.
Mira,
yo soy un ejemplo.
Sí, sí, claro.
A mí lo que me indigna de todo esto es, voy a hacer mención de un comentario que publicaba el otro día Javier Santamarta en Twitter, decía 90.000 muertos por COVID, 900.000 trabajadores en ERTE, 300.000 empresas cerradas, 26,6% de paro, soy demagoga, pero me da igual, 47% mayor tasa de paro juvenil en toda la Unión Europea, más 20 puntos por encima de la media, bajada de 10 puestos en el ranking de bienestar de la mujer. Sois una panda de anormales, niñatos, que salgáis a la calle a manifestaros,
claro,
entre comillas, por estas cosas.
Pero, Pedro, yo esto sí lo veía venir, que cuando alguien no tiene a qué agarrarse, yo sí decía, la siguiente pandemia va a ser, no es la de estos chavales, ojo, pero sí la desesperación, el decir, mira, que ya no tengo nada, llego a casa, la casa es un desastre, familia disfuncional del todo, porque ya, imagínate, nada va bien. Eso es lo peligroso, es una caja de bombas.
¿Habéis entrevistado alguna vez a Jordi Royo? Y ellos lo tienen muy claro, los estudios que hacen, los de Amalgama 7, estos son los rebeldes del bienestar, son niños y niñas criados en bienestar, en abundancia, que no han dado un palo al agua y aparte ahora se encuentran con esa situación. Pero ¿a quién beneficia esa situación? Todos lo sabemos, a partidos como el que todos sabemos, a personas que les importa muy poco la población, les importa mucho enriquecerse y que todos pensemos y vayamos en la misma dirección.
Por eso
estos niños son totalmente presa de toda esa ideología. Así que menos mal que no son mayoría, lo malo es que hacen mucho ruido,
claro,
y como bien
por
decías,
eso decíamos,
mucho daño.
Claro, que la libertad de pensamiento casi va por delante, ¿no?, de la libertad de expresión, porque chicos, si no tienes claro lo que piensas, ¿verdad?, y es un poco ahí... elástico, pues es complicado, María.
Sí, para terminar, me gustaría, no sé, plantearte, Pedro, ¿qué consejos le podríamos dar a los padres que crean que, bueno, pues en su casa su hijo adolescente también se une?
O que han visto que el chaval estaba allí, porque ha llegado a casa con una ceja rota o con lo que sea, yo qué sé.
A estas concentraciones, ¿qué consejos le podemos dar? Porque al final también son víctimas, claro, los padres.
Sentarte primero para ver qué pasa en la cabecita de tu hijo o de tu hija, ¿vale? Explorar un poco eso y desde casa poner ciertos límites. Como padre, como madre, somos responsables subsidiarios de nuestros hijos hasta que no sepan valerse por sí mismos. Con lo cual, saber papás y mamás qué tipo de responsabilidad quieren asumir. Y a veces hay que tomar medidas drásticas o reconducir la situación, empezando a poner límites, normas, consecuencias. Y oye, si yo no quiero, si tú quieres estar en esos líos y quieres tener esa forma de comportarte, que no sabes comportarte con una persona en una manifestación y destrozas todo, pues yo como padre tendré que decidir si te sigo manteniendo o no. Son temas delicados, pero es que a veces hay que romper algo para volver a construirlo. Y estos chicos necesitan, no mano dura, ¿eh? Necesitan reconducción. O sea, no te puedes, bueno, sí que te puedes porque ya lo has hecho, ¿no? Entonces, también otra de las cosas es, por favor, papás y mamás, si vuestro hijo o vuestra hija quiere dejar la ESO, quiere dejar de estudiar, buscarle itinerarios, la formación continua, buscar que se cultiven, porque esto también nace de muchísima ignorancia. Ese comportamiento violento suele ser el recurso de los más indocumentados.
Mira, voy a recomendar una película, una pastoral americana, no sé si la has visto, que bueno, en este caso es del escritor de Phyllis Roth, que ganó el premio Pulitzer, pero hay una peli, en este caso, que se llama así, American Pastoral, que sale Ewan McGregor, y viene también muy a propósito de eso, de cómo se va torciendo la chavala precisamente por grupos extremistas, anarquistas, lo otro, y es verdaderamente triste, pero creo que también a un padre le puede alumbrar, ¿no? Y decir, cuidado, ¿no? Que por una tontería esto se tuerce, ¿no?
Claro, aquello de ya cambiará.
Esto.
Cuando madure, ya madurará. No.
Las
cosas van a peores.
Terrible, terrible. Pues Pedro García Aguado, muchísimas gracias. Hasta el domingo de la semana que viene.
Pues nada, el domingo que viene nos escuchamos.
Venga, un beso, Pedro. Gracias, adiós.
Chao.
Las 12:32 hablamos de libertad de expresión, hoy va en torno a eso, y los aforismos, pues también, María, repíteme lo cual es el de hoy.
Tenemos muchos aforismos, pero el que hemos publicado en nuestras redes sociales es el de José Luis San Pedro, el escritor español, decía que sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. Vamos a reflexionar sobre esa libertad de pensamiento, la masa enfurecida, que lo hemos hecho también con Pedro García Aguado, pero nos acompañan ya Emma Nogueiro y Jesús Alcoba, los
dos. Buenos medios días a los dos. ¿Están por ahí?
Hola, sí, aquí estamos.
Emma parece que no la tenemos, pero a Jesús sí.
¿Ahora?
Ahora también, a ver, ahora. Ya los tenemos.
Aquí estamos.
Bueno, yo creo que poco que añadir a esta frase de José Luis San Pedro, sin libertad de pensamiento la libertad de expresión no sirve para nada, sobre todo, Emma, voy contigo primero, si uno no tiene un espíritu crítico, un criterio claro con respecto a algo. Oye, que quiero decir que tienes clarísimo que quieres estar a favor de este rapero, del otro, de tal, bien, a muerte si quieres, pero lo peor es que entiendo que lo que hay es una empanada mental bastante importante, ¿no?
Hombre, yo creo que estamos viviendo unos momentos que yo no esperaba que llegásemos hasta estos, porque me parece increíble, ¿no? Lo que ha sucedido en la última semana. Entonces, acogiéndome a esta frase, a este aforismo de San Pedro que habéis leído ahora, yo creo que no hay libertad de pensamiento. Veo a todos estos chicos que llevan 5 noches, bueno, pues provocando, estos acontecimientos violentos, y yo los veo como borregos, con perdón de la expresión, ¿no?
Escuchen, no les está hablando, y lo tengo que decir, Emma, porque a veces por tu tono de voz y por la inteligencia podemos pensar que estamos hablando con una persona, no sé, de 50, de 60... Irma es muy, muy joven. Podría ser una de esas chavalas que a lo mejor se puso a tirar a doquines, quiero decir. O sea, es el ejemplo de que no es cuestión de juventud, sino de tontería supina.
Sí, o sea, yo creo que se trata de, o sea, estamos ahora mismo en un momento absurdo, pero absurdo, vamos, por donde se mire. O sea, no se trata de libertad de expresión, se trata de, vamos, no entiendo cómo la gente puede ser tan obtusa. O sea, no sé cómo hemos podido llegar hasta esto, Elia. O sea, que no se trata de libertad de expresión, sino de sentido crítico. O sea, de decir, es una persona, pues piensa por ti mismo y no te dejes llevar por la masa, ¿no? Suena esto a, no sé, como a discurso político, pero es que, no sé, me estoy un poco desconcertada. Te lo
es
digo,
que es
verdad.
Verdad
todo lo que está sucediendo.
Es verdad, Jesús, esto en psicología, ¿no? La psicología de la multitud, ¿verdad? Que es Gustave Le Bon, toda esta corriente, eso está ahí, Jesús, es muy humano también.
Completamente. Y además coincido mucho con Emma porque a mí me vienen a la memoria esas palabras que decía Stuart Brand, que fue el fundador del Howler Catalog, donde decía, eres dueño de tus palabras siempre y cuando solo contengan información. En ese caso, no pertenecen a nadie. Y eso es lo que creo que está pasando. Es decir, que estamos todos repitiendo ecos de ecos y que en realidad hay muy poca opinión formada y mucho eco de eco y repetición de repetición de repetición. Entonces yo creo que esto no favorece probablemente algún tipo de libertad de expresión, pero no favorece el juicio crítico. Y yo creo que eso es para pensarlo, ¿eh? ¿Hasta qué punto deberíamos fomentar más el espíritu crítico de verdad? El de que cada uno tenga su propia opinión y sea dueño de sus propias palabras, en lugar de repetirlas de otro, las que sean.
Nos están llegando muchos comentarios a través del Twitter, en @findesradio, dice Samu, que la libertad de expresión se logra con buena formación, buenas lecturas y el ejercicio de la razón. Solamente una mente independiente alcanza una auténtica libertad de expresión. Obviamente requiere un esfuerzo que no muchos están dispuestos a realizar, ¿no?
Obviamente. Enma.
Pero yo es que no sé si estamos utilizando de manera errónea el concepto libertad de expresión, porque como decía ahora, como leía ahora María, ¿no? Apuntaba el comentario de un tuitero, no se trata de tener libertad de expresión. Quiero decir, mal que bien, ahora mismo, hombre, todo el mundo, Elia, tú puedes tener una opinión y yo puedo tener otra y no nos va a pasar nada, ¿no?
Claro.
Expresarla, por distinta que sea. Yo insisto en que no es cuestión de expresión, sino de pensamiento, de raciocinio, de capacidad crítica.
Totalmente.
De análisis, de libertad individual. O sea, no libertad de expresión. Creo que el luchar por esta idea de libertad de expresión y tal, bueno, yo creo que ya hemos ganado, ¿no?, alguna partida, pero creo que deberíamos mirar un poco más hacia adentro, es decir, en el sentido de pensar en uno mismo y de analizarnos.
Claro.
Porque creo que sin esa capacidad de síntesis y sobre todo de definir una opinión propia, es decir, no tienes que pensar esto porque esto esté de moda, porque esto sea, no sé, progre, porque esto, no. O sea, céntrate en pensar qué quieres decir tú, qué quieres ser, qué opinas.
Y recuerdas, Emma, cuando hablábamos también de esa paradoja de la tolerancia, y creo que era con Jesús también, que claro, a base de tolerar, pues se llegan también a dictaduras, ¿verdad? O sea, que cuidado con la libertad de expresión, lo que tú estás diciendo, porque puede ser, en este sentido, muy dañina si no hay una libertad de pensamiento detrás formada, ¿no?
Efectivamente, yo creo que si una persona no es capaz de sentarse, ¿no?, metafóricamente con ella misma y decir, bueno, ¿por qué hago esto y qué es lo que realmente quiero hacer y qué es lo que realmente pienso? Me parece que ahí empiezan los problemas de verdad, porque entonces la libertad de expresión se sobrevalora. Es decir, no hay libertad de expresión, hay libertad de grupo, de masa, de seguir a lo que parece ser que hay que seguir, ¿no? Entonces, ojo, porque es una cuestión un poco sobrevalorada esto de la libertad de expresión.
Totalmente. Jesús.
Yo creo además que quizá un día podíamos hablar sobre el auténtico significado de lo que es disentir.
Buah, sí,
o sea,
sí.
No estar de acuerdo con otro. Yo, ojalá alguien de los que nos están escuchando hoy recuperara unas palabras que es que no sé de quién son. Creo que son de San Agustín, pero no estoy seguro. Él decía esto tan bonito de que disentir se disiente como cuando uno no está de acuerdo consigo mismo. No ese disentir hacia el otro y contra el otro, no ese disentir como arma arrojadiza, que es lo que estamos utilizando muchas veces, llevando las cosas a extremos absurdos.
Claro.
Yo creo que si yo no estoy de acuerdo contigo, lo tengo que sentir porque algo en mí tampoco está completamente de acuerdo.
Totalmente, Jesús.
Tan monolíticas, tan cerradas, tan impermeables al diálogo, nos llevan pues a estos extremos, ¿no? Yo un día alguien me dijo una cosa muy bonita también, y es que no hay nada de malo en ser radical, porque radical viene de raíz.
Totalmente, sí, sí,
de
sí.
Las cosas, de ir a la raíz de las cosas. Pero aquí no vamos a la raíz, vamos al extremo. Y utilizamos un disentir enfrentado, un disentir como arma arrojadiza. Y así estamos como estamos. Ojalá un día sería bonito hablar de cómo disentir, de cómo no estar de acuerdo con otro.
Y aquí que hemos hablado, postura, claro, ¿no? Porque ves el error en el otro y probablemente eso es lo que también a veces te incomoda, y lo que hablábamos con Pedro García Aguado hace un momento, que eso te genere rabia, ya te está intoxicando también. Disentir, no estar de acuerdo. Emma, ¿cuántos debates filosóficos nos hubiéramos perdido a lo largo de la historia si no hubiera habido un Platón y un Aristóteles, uno señalando arriba y el otro señalando no, aquí abajo, a la Tierra, ¿no?
Desde luego, uno a las ideas y otro a las cosas, pero yo creo que acuñaría, fíjate, el término no libertad de expresión, sino libertad de disentir, porque efectivamente, como apuntaba ahora Jesús, parece que no se puede. O sea, parece que cuando te sales un poco, ¿no? De la masa, de la mayoría, pues ya eres, por acogerme a lo que ahora se suele decir, un poco facha. O un poco, no sé si consigo explicar la idea. Pero
perfectamente, sí.
Efectivamente, Jesús tiene mucha razón en lo que dice, porque no se puede no llevar la contraria, sino francamente no se puede, bueno, pues no estar de acuerdo. Entonces es una cosa que, bueno, realmente preocupa, ¿no? Porque no se trata de llevarlo al extremo de las cosas, pero es que simplemente no se puede no estar, o sea, no se puede, digamos, disentir, por ejemplo, en estas cuestiones del rapero, ¿no?
Porque lo llevan a la política, Emma, es lo peor.
Lo llevan a la política.
Todo lo llevamos a la política.
Es verdad que ese ejemplo está ya de por sí.
Hombre, está muy politizado, de acuerdo,
¿no? Pero efectivamente, tomando como ejemplo ese acontecimiento o esa anécdota, porque me parece una anécdota, y luego también los medios lo están, digamos, magnificando.
Ojo, y que es que
ese es otro debate.
Sí, y qué debate interesante también, a propósito de esto que estáis diciendo y del disentir y ser disidente de algunas cosas, pero tampoco ser, Jesús, contumaz en tu error. Una vez que claro, te has dado de bruces con una realidad que era lo que tú no pensabas, bueno, rectificar es de sabios, que se dice muchas veces, y en eso somos también, insisto, muy contumaces, decir, no, es que yo tengo este constructo, a mí me han educado de esta manera, entonces esto se sale de mi compartimento estanco, esta persona es esto, el otro es otro, eso es terrible, ¿no? Y parece que en eso no termina de hacer la educación su trabajo, no sé, o a dónde, porque a mí me resulta curioso que en pleno siglo XXI todavía esta ideologización, ¿verdad?, tan terrible y tan castrante, por otro lado.
Efectivamente. Yo creo que hay dos extremos que es muy interesante analizar. Porque, como dijo alguien también de manera muy sabia, no discutimos para escuchar, discutimos para contraatacar. Entonces, mientras el otro nos está diciendo lo que nos quiere decir, nosotros estamos como afirmando cada vez más nuestra posición. Eso por un lado, y desde luego, por supuesto, el derecho a rectificar. Oye, pues mira, pues me he equivocado, pues no era por ahí. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, que es por qué siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. O sea, imaginemos lo que esto sería en el mundo de las organizaciones, en un equipo, en un grupo.
Totalmente.
Vale, oye, somos un grupo y un equipo a pesar de que no estemos de acuerdo en todo. O somos una pareja a pesar de que no estamos de acuerdo en todo.
Uh-huh.
Ojo, pues si yo cada cosa que me dice mi jefe tuviera que estar al 100% de acuerdo con él, pues algunas veces yo no estoy de acuerdo con él y él no está de acuerdo conmigo. Y eso no quiere decir que no estemos en el mismo proyecto, con la misma ilusión, con la misma pasión y con las mismas ganas de sacarlo todo adelante. ¿Por qué todo tiene que ser uniforme? Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, podemos ser un grupo en el cual haya gente que no esté de acuerdo con todo, pero sin embargo apoya al gran proyecto. Y esto es lo que creo que muchas veces nos falta aquí, ¿no?
La paleta de colores, ¿no? Los diferentes
sí,
puntos
Pantone, de que hablábamos,
de
sí,
vista, el disentir eso, que crea debate, porque lo contrario sería un monólogo.
Sí, pero no la creencia limitante, no sé, como nos está diciendo un oyente, creencias limitantes y patrones de comportamientos enraizados. No, es que yo soy del rojo, entonces no me lleves al azul porque, vamos, me quemo, ¿no?
Hay un debate interesante, el que nos están planteando en Twitter, que ya ya ha comentado Emma, el tratamiento de los medios al vandalismo. Dice, ¿cuál es vuestra opinión respecto al tratamiento de los medios al vandalismo camuflado en defensa de la libertad de expresión? Hay que llamar a las cosas por su nombre y explicarlas para la gente joven, pues que sea más ingenua. No sé qué os parece a vosotros cómo han tratado los medios de comunicación todo este tema de los actos violentos, que al final la violencia lo que lleva implícita es la debilidad, ¿no? Nada que se imponga con violencia va a durar.
Emma.
Bueno, yo es que creo que en esta última semana, ¿no?, la que hemos vivido, pues lo del rapero y al mismo tiempo lo de la chiquita vestida con camisa azul en el cementerio de la Almudena, me parece que los medios han tenido buena suerte porque han podido, digamos, enfrentar, es decir, lanzar una pelota desde un tejado a otro, ¿no? Entonces, creo que tanto una cosa como otra, aunque lo de Isabel Peralta, la chica del cementerio de la Almudena, ha quedado un poco ya diluido, me parece que los medios se están acogiendo a anécdotas que no son categorías, ¿no? O sea, quiero decir que un rapero quiera, incite, como ayer leía en la prensa, a matar a un guardia civil o a acusar amenazar a la corona, bueno, ya basta, ¿no? O sea, tampoco merece tantísima
cosa. No, les dan pábulo y es terrible.
Entonces, bueno, pues es una persona que ha cometido una serie de delitos, no solo estos últimos que he mencionado, sino que tiene una serie de
antecedentes,
¿no? Pues ya está, claro, se le ha metido en la cárcel y ahí termina, ¿no?, la aventura mediática de todo esto. Creo que también los medios están aprovechando el morbo y
claro, y que no hay nada que claro. Jesús, voy contigo ya y luego con la recomendación literaria, pero no hay nada que aliente más una audiencia que un mártir, para lo bueno y para lo malo, ¿verdad?
Efectivamente.
Jesús.
Yo creo que esa es efectivamente la clave. Bueno, yo quiero decir que cuando hablamos de los medios, a mí me gusta no meter a todo el mundo en
No,
el
desde luego.
Yo creo que, por ejemplo, este programa en el cual participamos claramente está favoreciendo la explicación, el juicio crítico, la meditación pausada. Yo creo que eso es algo muy positivo. Y en el otro extremo está el medio que publica la noticia con el objetivo solo o último de obtener audiencia. A mí eso es lo que me parece peligroso, porque de todo lo que podemos contar, seleccionamos justo aquello que nos va a producir o provocar, como decís antes, más morbo y, por tanto, claro, más audiencia. Entonces, la información se transforma y el objetivo ya no es explicar, ya no es contar esa historia, ya no es favorecer el juicio crítico, ya no es apoyar a la sociedad, sino el objetivo es otro, que es obtener audiencia. Y eso todos sabemos, los que estamos aquí y los que no estamos aquí, cómo se obtiene. A mí eso me parece cruzar una frontera peligrosa porque nos lleva, entre otras cosas, a donde estamos ahora. Es decir, a que no puedes ver ningún tipo de informativo ni cosa parecida donde las cosas no se lleven también al límite, al extremo. Y al final lo que ocurre es que nos irritamos todos y nos enervamos todos y nos crispamos todos. Y yo creo que muchos medios deberían pensarse y repensarse cuánto de responsabilidad tienen ellos en generar una sociedad de la crispación.
Es terrible. Bueno, sí les interesa, claro, por audiencia está claro, pero
eso es.
Yo desde aquel... Pero es que es terrible, Emma, yo no sé si te acuerdas aquel chaval, el niño, ¿no?, que cayó en el pozo y todo esto, y hicieron hasta un programa especial, ¿no?, para ver si encontraban al niño así en vivo
y en
directo, a Julen. Pero bueno, o sea, son cosas que al final dices...
Amarillismo.
Sí, totalmente. Emma, ¿qué recomendación nos traes?
Pues mira, hoy os traigo nada más y nada menos que sobre la libertad de Stuart Mill. Es un libro filosófico, te diría, ¿no? Es una defensa de la libertad de pensamiento y de expresión y sobre todo una apología de la tolerancia, que es lo que nos falta ahora, ¿no? Y el respeto por las creencias o minorías disidentes. Utilizo de nuevo esto de disidente, disentir, una audaz, en definitiva, reivindicación de la singularidad humana, ¿no? De la necesidad de ser únicos, diferentes, separarnos de la masa frente a la opresión ejercida por la costumbre o la opinión o los grupos dominantes. O sea que si los oyentes quieren leer un libro de filosofía sobre la libertad, pues que sea este de John Stuart Mill, sobre todo para saber qué se puede hacer para ser libre y qué se debe permitir que hagan los otros frente a esa libertad que tú estás defendiendo, ¿no? Así que ahí queda, sobre la libertad de John Stuart Mill.
Pues maravilloso el utilitarismo de John Stuart Mill para estudiarlo ahora. Yo creo que es una buena recomendación. Pues querida Emma Nogueiro, querido Jesús Alcoba, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti, Elia.
Bueno, pues volvemos a hablar el domingo de la semana que viene. Gracias, amigos. Adiós.
Pues hasta el domingo. Un abrazo.
Adiós.
Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas Asset Management, y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A 10 minutos faltan para llegar a la 1 del mediodía. Saludo ya a José Luis Hernández Garbi. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, y a todos los oyentes.
Interesantísimo el tema, bueno, el libro editorial Almuzara, La desaparición de Agatha Christie, ojo, y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos, heterodoxos. Y es que la verdad que aparte de ser genios de la literatura, tenían una vida un tanto truculenta y supersticiosas, qué sé yo. Estoy, por ejemplo, había abierto el libro y veo a Dickens y bueno, pues el miedo a la muerte, lo del cumplimiento de su otra voluntad, eran seres muy, muy, muy raros. Al final eso de que del genio camina un poquito extravagante es verdad, ¿no?
Es que yo creo que sí, ¿no? Está mal que yo lo diga, que pertenezco al gremio de los escritores, pero sí, somos un poco raros, ¿no? Y también como señalo en lo que es el prólogo del libro, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado con nosotros. No somos demasiado respetables, ¿no? En todo, somos raros y poco recomendables, ¿no? Como señalo yo en el índice. Y bueno, sí, quizás a lo mejor existe ese mito, ¿no? De que, bueno, la genialidad está ligada pues a esa excentricidad de la que dieron cuenta pues muchos de los autores clásicos de la literatura universal.
Por ejemplo, bueno, pues ya digo, el tema de... me hace gracia esa anécdota, que a lo mejor es conocida por muchos, la de Conan Doyle, ¿verdad?, con el espiritismo. En aquella época estaba muy de moda también, ¿no? Pero cómo intentó engañar a su amigo Houdini y este le dijo, mira, una y no más. De manera muy elegante, ¿no, José Luis?
Bueno, es que yo creo que Arthur Conan Doyle en realidad era un crédulo. Él prácticamente cualquier... fenómeno que tuviera que ver con lo paranormal, pues él se lo creía, ¿no? Fue también famosa su defensa del suceso de lo que se vino a llamar las hadas de Cottingley, ¿no? Unas niñas que en aquel tiempo, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, pues decían que habían fotografiado hadas, ¿no? Y bueno, luego se ha demostrado que realmente se trataba de una broma que fue demasiado lejos. Y él estaba convencido de la existencia de las hadas y que, bueno, que estas niñas habían conseguido fotografiar a estos seres mágicos, ¿no? Y bueno, pues con el tema del espiritismo realmente a Houdini no es que le engañe, él estaba convencido de que era posible la conexión con el más allá e intentó convencer al que entonces era su amigo, al famoso escapista Houdini, de que podía ponerse en contacto con su madre desaparecida, ¿no? Luego, bueno, pues Houdini se llevó el chasco, ¿no? La desilusión de que vio que realmente aquello era una farsa, ¿no?
Una farsa, totalmente. Oye, pero la vida... Sí, dime.
No, ya digo, él estaba convencidísimo de que existía un mundo paranormal, paralelo a la realidad que nosotros podemos apreciar con nuestros sentidos, y él se murió convencido de que era así.
Digo que hay vidas, algunas... el escritor, claro, no es Blade Runner, sino Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Lo que pasa que luego, oye, al gran público también ha pasado como la película. Y este Philip Dick, bueno, es terrible, ¿no? La faceta creativa a la sombra de una hipocondría patológica, experiencias psicodélicas, psicosis, paranoia, agorafobia. Es terrible, ¿no?, lo de este hombre.
Sí, sí, su vida fue dramática en todos los sentidos, desde el mismo momento de su nacimiento, porque él, hay que señalar que es el gemelo de una hermana que debido a las condiciones de vida que tenía su familia, pues su hermana pierde la vida por una malnutrición. No está muy claro ese episodio oscuro de su vida.
La melliza, ¿no? Que se
la melliza,
que...
efectivamente, mejor dicho que gemela, melliza, eran mellizos, y él sobrevive. Y a partir de ese momento, cuando es consciente de la muerte de su hermana y que él sobrevive, pues le conmociona, es un hecho de su vida que siempre está presente a lo largo de toda su existencia y, bueno, le condiciona siempre en todo, desde su faceta personal como en su faceta creativa, ¿no? Y lo que tú comentabas, la verdad es que uno cuando repasa la vida de Philip K. Dick realmente es dramática en todos los sentidos, ¿no? Es un hipocondríaco que abusa de las drogas, que cree tener visiones, bueno, su cabeza no estaba demasiado bien amueblada del todo, y la verdad es que, bueno, reflejo de esa personalidad tan compleja, pues son algunas de sus obras.
Hombre, muchos mueren víctimas de sí mismo. En el caso de Hoffman también, que es con el que comienzas el libro. Hombre, siempre está ahí la figura autoritaria, o bien de la abuela, como es este caso, la madre que no cuida o que también es autoritaria. Siempre la mujer castrante, ¿no?, de alguna manera. Pero oye, un lado muy oscuro, alcohólico, promiscuo. Ahora luego le daba todo, al dibujo, a la pintura, a la literatura. Un genio también, claro.
Sí, él no lo tenía muy claro. Él tenía claro que quería ser artista, pero no sabía muy bien qué faceta elegir. Y bueno, pues él estuvo a punto de convertirse realmente en músico, ¿no? Lo que pasa es que finalmente se decidió por la literatura y fue como alcanzó fama. Hay que señalar que bueno, pues él cuando daba sus primeros pasos en el mundo de la música, pues tuvo algún encontronazo con algún director de escena y de orquesta que veía en él que tenía pocas facultades para dedicarse a esto de la música, ¿no? Y él optó por la literatura, que al fin y al cabo es por la que pasó a la historia de la literatura. Sí, encontramos, yo creo que en todos ellos, en casi todos los autores que reflejo yo en este libro, pues nos encontramos unas infancias bastante traumáticas en general y que influyeron decisivamente, pues ya digo, en su vida y en su obra literaria.
Todos ellos, además, bueno, aclárame, por favor, lo de Agatha Christie, José Luis, que mucho se habla de esa desaparición, pero ella nunca luego terminó de aclarar, oye, me he ido porque quiero, o en realidad es que he aparecido aquí sin saber muy bien por qué.
Una de las obras menos conocidas de Agatha Christie es precisamente su autobiografía, y ella en ningún momento, en ninguna página de esta autobiografía, habla sobre su desaparición, ni siquiera lo comenta, ni mucho menos explica los motivos. Ella se fue a la tumba, murió llevándose ese secreto. Hay que señalar que su marido Archie, que posiblemente tuvo mucho que ver en esa desaparición, pues tampoco comentó nada en vida, ¿no?, sobre cuáles fueron realmente los motivos que llevaron a Agatha Christie a permanecer desaparecida durante varios días en una noticia que realmente conmocionó a la opinión pública británica. Lo más probable es que, bueno, pues ella estaba atravesando una mala racha, hacía poco que había muerto su madre, con la que se sentía muy muy unida. Luego conocer que su marido Archie pues le era infiel cuando ya tenía firmes valores en la familia, pues realmente supuso...
Se le juntó todo a la mujer.
La verdad es que sí, ¿no?
Bueno.
Y bueno, pues en un momento determinado yo creo que intentó desaparecer en el sentido de apartarse un poco de lo que había sido su vida tradicional, ¿no? Y bueno, pues también fue demasiado lejos y bueno, pues se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Incluso la acusaron de que realmente ella misma había forzado esta desaparición, pues buscando dar publicidad a sus libros y aumentar las ventas de los mismos.
Los tres pies al gato, eso es así. Pues José Luis Hernández Garbi, muchísimas gracias. Enhorabuena por la desaparición de Agatha Christie y otras historias, ojo, no solo el libro de Agatha Christie, sino de otros escritores de misterio, excéntricos, que llevaron una vida pues muy propia también para sus escritos, ¿eh? En ese sentido sí eran coherentes. Editorial Almuzara. José Luis, enhorabuena, gracias.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Adiós, adiós. Bueno, María, y me traes algo.
Traigo el reloj de Libertad Digital porque 20 años de libertad de andadura profesional son 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Si usted quiere formar parte de este proyecto de libertad, reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com, yoquierouno.com.
Puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad. Sueña sin tener el viento, sin hecho para ti. Vive, escucha y habla usando para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. No todo es blanco, negro, es gris, todo depende del matiz. Busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol tu noche sacular. Los árboles mueren de pie. He visto un manantial llorar. Sus aguas ir al mar. Bebe el alma, sueña, siente que el tiempo ha sido hecho para ti. Viva, escucha y habla usando para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. Se llama Masical. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, María. Muy buenos días. Pues podemos probar Masical, que es un pequeño dispositivo de tratamiento de agua que evita que la cal se vaya pegando en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que nos pique el cuerpo cuando salimos de la ducha y que mejora el funcionamiento de los electrodomésticos que funcionan con agua y las manchas de cal que aparecen cuando limpiamos, sobre todo fregaderos, sanitarios, aseos, etcétera, ahora se minimizan o no se forman.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Pues va colocado sin obras de ningún tipo, va colocado por fuera de la tubería central. Esto lo hace el usuario en tan solo un minuto como mucho. Son dos piezas pequeñitas que van cogidas en la tubería general rodeando la tubería de forma similar a cuando te pones una pulsera en la muñeca, francamente sencillo. Además no consume nada, no tiene mantenimiento y es un producto que es para siempre.
Háblanos de sus garantías, Antonio.
Pues como es para siempre y funciona más de 100 años, estamos entregando una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado y un año a prueba, un año entero para comprobar la efectividad y en caso de que no nos interese, se pueda devolver y recuperemos nuestro dinero.
Y habla...
Es portátil, con lo cual te lo puedes llevar donde quieras, María.
Hablando de dinero, perdóname, Antonio, por interrumpirte, ¿cuánto cuesta un Masical? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio en este domingo?
La tenemos y es que vale 99 euros un Masical, pero va un segundo Masical de regalo para que lo puedan compartir y así salga a mitad de precio. Y los pedidos que tengamos en este momento, a partir de ahora, llamando al 902-107-109 o en masical.es, no van a pagar gastos de envío y van a recibir un regalo que consiste en una mini lámpara de luz ultravioleta para desinfectar hasta el 99,9% de virus y gérmenes de cualquier objeto que queramos.
Bueno, pues aprovechen la promoción llamando al 902-107-109 en su página web masical.es, llamando al 902-107-109. Masical. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias a ti.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es Radio. 10 años de compromiso.